Este fin de semana se cumplen 4 semanas desde el comienzo de la guerra entre Hamás y el ejército de Israel. Los soldados israelíes están avanzando en su operación terrestre en Gaza. No está claro qué plan tiene el gobierno de Benjamín Netanyahu para Gaza y para sus más de 2 millones de habitantes una vez que termine la guerra. De momento, más de 1 millón de gazatíes han tenido que abandonar sus casas y están desplazados en otras zonas de este territorio palestino. Según un documento del Ministerio de Inteligencia israelí, publicado por la prensa internacional, el gobierno de Netanyahu querría que los más de 2 millones de civiles palestinos que viven en Gaza se trasladaran a Egipto, a la zona de la península del Sinaí. Desde Egipto ya han dejado claro que no tienen ninguna intención de acoger a cientos de miles de refugiados palestinos en su territorio. El primer ministro egipcio ha asegurado que su país jamás permitirá liquidar la causa palestina a costa precisamente de Egipto. Bueno, esta semana han comenzado a cruzar la frontera de Rafah, desde Gaza a Egipto, decenas de palestinos, heridos graves en los bombardeos del ejército israelí y también palestinos con doble nacionalidad y algunos extranjeros. Por lo demás, más de 200 rehenes siguen en manos de los terroristas de Hamás, más de 200 personas secuestradas desde hace 4 semanas. Son cuestiones que la mañana del fin de semana de COPE vamos a analizar con el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide, que es Manuel Torres. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nos hacemos una pregunta que mira más allá. ¿Qué va a pasar con Gaza después de la guerra? ¿Se van a quedar allí permanentemente las tropas israelíes?
No creo que esa sea la vocación de Israel, puesto que ya ha tenido experiencia en el pasado de dominar y gestionar materialmente ese territorio. Y la experiencia no fue positiva, ni tampoco sirvió precisamente para proporcionar más seguridad al Estado de Israel. Con lo cual, yo creo que más allá de la presencia necesaria para alcanzar ese objetivo que se ha planteado, que es el de destruir a Hamás como organización, no creo que tenga vocación de permanecer en ese territorio. Sin embargo, una cosa son los planes iniciales de un Estado y luego es las imposiciones de la realidad y cómo la propia guerra va transformando las circunstancias. En ocasiones, pues empieza a ser necesario contemplar opciones que en un principio ni se barajaban.
Hablando de planes, ¿se sabe en concreto por dónde pasan los planes del gobierno de Netanyahu? En todo caso, ¿pasarían por vaciar Gaza de palestinos?
Yo creo que a día de hoy ni siquiera Israel sabe cuál es el plan. Es decir, hasta hace unas semanas la perspectiva de Israel con respecto a Hamás es que era un mal con el cual se podía convivir. No se contemplaba como un peligro existencial para Israel, sino como una organización que de manera periódica iba a generar algunos problemas de seguridad, pero que se podía atemperar y con una serie de castigos cíclicos, pues debilitar la organización hasta un estado tolerable. Y en poco tiempo, pues se ha pasado a esa perspectiva de que hay que destruir a Hamás a cualquier precio, ¿no? Pero por lo tanto, mucho de estas estrategias se están improvisando ahora. Y el propio gabinete de Israel es muy plural, incluso la propia oposición, que también está fuera del gabinete y con la cual hay que contar. Y yo creo que existe perspectiva incluso antagónica sobre qué pasará con Hamás, qué pasará con la propia población que está allí, y yo creo que eso es algo que a día de hoy todavía no se ha resuelto. Es decir, la prioridad, como digo, es eliminar cualquier traza de esa organización que se llama Hamás, y con posterioridad vendrá realmente lo difícil, que es la de la gestión, ¿no? De los daños causados y de cómo se está transformando la demografía y la propia realidad de un territorio como el Gaza.
Aquí en la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado con varios portavoces del gobierno de Israel, la semana pasada con uno de Exteriores, la anterior con un portavoz del propio ejército israelí, y nos planteaban una prioridad, que no es otra que poner en libertad a los rehenes. Esa es la al menos en público es lo que defienden. ¿En privados es la prioridad también o hay algo detrás? ¿Hay alguna más?
Desde luego para Israel es una sociedad muy sensible a las bajas propias y a la posibilidad de salvar cada una de las vidas de sus ciudadanos, con lo cual el tema de los rehenes es desde luego muy importante. Sin embargo, yo creo que también se ha producido un cierto cambio en la mentalidad de los israelíes con respecto a hasta qué punto entrar en esos intercambios, pues al final es algo que produce inseguridad en el futuro, ¿no? Es decir, la experiencia en el pasado es que Israel ha estado dispuesta a liberar a cientos, ¿no?, de prisioneros de estas organizaciones armadas a cambio de la vida de un único soldado, incluso de los cadáveres de sus propios ciudadanos en manos de estos grupos. Y yo creo que se han encontrado con la realidad de que si actúa de la misma manera para salvar la vida de esos cientos de rehenes que actualmente están en manos de Hamás, pues se queda atado de pies y manos y no podría hacer nada, ¿no? Con lo cual incluso creo que se ha empezado a asumir como inevitable que buena parte de esos rehenes van a morir, si no directamente por la organización, pues como consecuencia de estas operaciones armadas, ¿no? Y eso es un cambio, como digo, muy dramático para una sociedad como Israel.
Me va a permitir hacer una última cuestión. Mirando quizá de forma un tanto egoísta a nuestro territorio, a Occidente, lo que está ocurriendo en Gaza va a repercutir en Europa. ¿Tiene interés jamás en realizar atentados en territorio europeo o incluso en Estados Unidos?
Hamás no es una organización que tenga una infraestructura internacional, de tener sus propias células y una vocación de proyectar sus actividades más allá de Israel. Cosa distinta es otra serie de actores que están implicados también en este conflicto, como es el caso, por ejemplo, de Hezbollah, que sí que tiene esa infraestructura a nivel internacional y puede considerar que una forma de contribuir a la lucha es protagonizar atentados en suelo occidental, principalmente contra intereses judío. Y además a ello se suma también el hecho de que todo lo que está pasando allí pues sirve como bandera de enganche y como causa de inspiración para ese otro terrorismo que es el yihadista global, que puede sentirse también motivado para espolear esa violencia y para reclamar algo de visibilidad en ese conflicto. No perdamos de vista que el yihadismo global ha tratado de instrumentalizar y de apropiarse de esa causa palestina y no creo que quiera quedarse opacado en estos tiempos, ¿no?, donde se habla tanto de algo que ellos han utilizado realmente como una causa justificativa de su propia violencia.
Pues claves muy interesantes de lo que está pasando ahora mismo en Oriente Próximo y por dónde pueden ir las estrategias, tanto por parte del gobierno de Israel como por parte de los terroristas de Hamás. Las hemos analizado con Manuel Torres, que es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Pablo de Olavide y al que yo le agradezco mucho que haya estado en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un saludo.